Vamos a hablar de algo que va a acontecer mañana. Viene pasando, hay un ciclo que organiza el Instituto Patria y bueno, por esta contingencia de la cuarentena, el streaming se ha vuelto una alternativa para que estemos más cerca, para que estemos en contacto. Y mañana a las 21:30 va a haber un evento por streaming, en principio para apoyar a los artistas y para, reconstruir desde entre todos en el imaginario colectivo la figura de Manuel Belgrano. La verdad que es muy interesante lo que va a pasar, se llama Patria Escultura, y vamos a estar hablando y vamos a estar viendo esta movida por streaming a horas de que se cumplan los 250 años del nacimiento de... Estamos en el año belgraniano, básicamente, son 200 años de su fallecimiento y 250 años de su nacimiento, una figura que en 50 años, como venimos diciendo en la radio, hizo tanto por la Argentina, por todos nosotros, un político, un diplomático, un periodista, bueno, y un grupo de actores muy queridos y muy talentosos va a estar expresándose desde su casa. Ahora vamos a preguntarle a uno de ellos de qué se va a tratar la cuestión. Allí van a estar Cristina Vanegas, Daddy Brieva, Luisa Culioc, el querido Luis Machín, un rosarino, y otro querido amigo, bueno, Cecilia Rosetto, y otro querido amigo talentoso que es Gerardo Romano, y lo tenemos en línea. Buen día, Gerardo. Miguel Pasarini te saluda, ¿cómo estás?
A ver si tenemos la comunicación entonces con Gerardo Romano.
Hola.
Ahí está.
Hola, Gerardo.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos. Estamos con un poquito de retorno. Ahí vamos a tratar de mejorarlo. Bueno, Gerardo, no sé si escuchabas la presentación. Yo decía que mañana, junto con otros colegas y compañeros actores, van a estar homenajeando al general Manuel Belgrano a 200 años de su fallecimiento, pero en el contexto del año belgraniano, porque se cumple en este año también 250 años de su nacimiento. Gerardo.
Sí, es una idea del Instituto Patria. Y la bandera, bueno, ustedes como rosarinos, que son los que tienen el monopolio de la belleza y el significado de del monumento a la bandera, deben vivirlo con un orgullo muy especial. Pero creo que como ningún otro, la bandera es símbolo de soberanía, y la soberanía es algo inherente a las naciones, y las naciones requieren un territorio, una población y un ordenamiento jurídico obligatorio. Eso constituye los elementos esos son los elementos constitutivos de la nación, y después la cultura, que generalmente viene acompañando, forma parte inescindible de esa identidad, de ese reconocimiento, porque así como los individuos nos reconocemos en la alteridad con el otro, claro. así también ocurre con las naciones.
Gerardo, ¿en qué va a consistir, digamos? Uno piensa, están las cartas de Belgrano, está, bueno, todo su recorrido, la creación de la bandera, digo, cuando uno empieza a repasar en 50 años todo lo que hizo, la verdad que es impresionante, en una época en donde la comunicación no era ni cercana a lo que es ahora, digo, ¿cómo va a ser el homenaje concretamente?
Mira, son... segmentos estancos, no trabajamos cada uno con el otro, sino cada uno consigo mismo. Sé que, por ejemplo, Cristina Vanegas está trabajando sobre la actividad epistolar de Belgrano, que ha sido bastante profusa.
Sí.
Y no sé por qué motivo, así como Rivadavia traza una indiferencia o Sarmiento un rechazo visceral San Martín una admiración, Belgrano despierta una enorme simpatía desde que uno es chiquito, no sé por qué no hay una razón racional, algo claramente que esté expresado, ¿no?
Sí, quizás tenga que ver con la que fue el creador de la bandera y es algo que en el campo de lo simbólico nos representa a todos, digo, barre un poco con las ideologías, digo, ¿no? Sospecho.
Sí, pero hay algo en su conducta personal, en su generosidad, en su solidaridad, en su desprendimiento, en su entrega, que lo envuelve, que difiere de los otros próceres conocidos. Uh-huh. y algunos son próceres cuestionados, ¿no? Que han tenido conducta errática o contradicciones, pero Belgrano tiene como una transparencia, una coherencia en su accionar que deja un sabor dulce para toda la vida. No conozco gente que se fastidie con Belgrano. Sí conozco gente que se fastidia con Rivadavia o con Sarmiento.
Exactamente.
Por opiniones, Gerardo, particulares, sí.
Te une también tu pasión por la política, digo, y tu otra profesión, que es la de abogado, con Manuel Belgrano. ¿Cuál va a ser concretamente tu parte, digo, en la propuesta?
Yo trazo un paralelismo con la situación del mundo actual, el capitalismo, uh-huh, financiero, el neoliberalismo, a través de una mirada comunicacional que hago con el judío común y corriente.
Claro. Tu último trabajo en el teatro, digo, ¿no? Va, tu trabajo vigente, digo, ahora frenado por la cuarentena, pero...
Exacto. Y esto vino a partir de que tomamos el criterio de que siempre es mejor un actor comunicándose con la letra sabida.
Claro.
Siempre es mucho más... hay algo que... hay un corralito que tiene el libro, que tiene la palabra leída, en el cual el interlocutor no puede mirar a los ojos a quien lo escucha, o no puede levantar la mirada, y la mirada es lo revelador de lo que nos pasa profundamente, de lo que verdaderamente nos pasa.
Claro.
Y cuando se lee, esta comunicación está muy cercenada, muy limitada. Y entonces le dimos prioridad, yo le di prioridad al hecho de actuar y saber qué es lo que estoy diciendo, y que eso se lo pueda revelar en la mirada. Porque si no, uno lee y para leer tiene que dirigir los ojos a las letras, bajar los párpados, y claro, y el otro no recibe eso. O sea,
se pierde importante. El contacto, digamos.
Claro, y la mirada, luego la voz, ¿no? La inflexión de la voz, la emocionalidad del timbre, el tono, también eso es más revelador de la genuinidad de que nos... Porque si yo te digo, sí, se murió mi mamá, ¿no? Claro. Pareciera que hay como algo contradictorio, no muy claro, o no se entiende, o está loco. Pero en el tono, en la emisión, en la inflexión, está la genuinidad del sentimiento que estamos diciendo que nos pasa, que nos atraviesa.
Gerardo, nos quedan un par de minutos y, bueno sos uno de los actores que se involucra en política. Digo, yo con los que hacen lo contrario me cruzo un poco de vereda porque no sé de qué lado están parados y siempre me gusta preguntarte sobre estas cuestiones. Recién nuestros compañeros allí en el piso hablaban con Carlitos del Frade, bueno, con un diputado provincial. Estaba hablando precisamente de la expropiación de la empresa Vicentín. Es un tema nacional, pero que es muy cercano a nosotros aquí, nacional, internacional, por supuesto. Quería conocer tu opinión al respecto. Digo, pensando en Belgrano, se me ocurre trazar allí un puente, digo, no alguien que ha defendido los derechos de nuestro país.
Bueno, también tiene que ver con la soberanía, ¿no? Con la capacidad, claro, de un Estado de establecer cuáles son las reglas de convivencia que quiere para sus ciudadanos, para sus súbditos. Hay una clara decisión soberana del Estado Nacional. Bueno, habló el presidente, habló de soberanía alimentaria. Claro. Y también de esta situación que ya venimos hace rato, los que tenemos unos años, desde Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers, un pedido de préstamo que está enraizado con la pérdida de las Malvinas, porque uh-huh. Vos es que las Malvinas los ingleses la tomaron en 1833 y en 1825-24 Rivadavia, que era ministro de gobierno, tomó un empréstito con la Baring Brothers, empréstito que, como se sabía que no se podía pagar y no se pudo pagar y no se pagó, implicó 100 años de default respecto de ese empréstito. Y cuando los ingleses tomaron las Malvinas, Argentina no tuvo qué navío mandar a rescatar, porque eran un puñado de tipos, porque no había barcos, porque los barcos argentinos que había comprado el Estado Nacional en Inglaterra, Southampton, en Portsmouth, no habían, fueron retenidos, fueron embargados por el default de la deuda del Baring Brothers. Entonces esto lo traemos al megacanje, al blindaje, a la estatización de la deuda privada de ahora, de la década del 80, y vemos cómo el comercio exterior, los granos, la evasión, la fuga de capitales, el capital financiero, afectan directamente a la soberanía de las decisiones de un país, como nosotros la padecemos, ¿no? Entonces, ¿cómo el pueblo argentino descubre que es socio en las pérdidas, pero nunca en las ganancias? Entonces, ¿cómo controlamos? Por eso el teniente general Perón puso en su momento lo que se llamó el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, para controlar el comercio exterior, porque ¿cómo te salvás de...? ¿Cómo sabe el Estado Nacional, cómo fiscaliza la exportación, la fidelidad de las declaraciones de exportación, si los exportadores es muy difícil controlarlos porque tienen casi todos puertos propios?
Gerardo, como siempre es un placer escucharte, vamos a estar todos muy atentos mañana a partir de las 21:30 y dando una mano con los artistas. Es una época bastante crítica, digo, en relación a no poder expresarse por otro medio, digo, porque sabemos que el teatro es un fenómeno vivo y necesitamos ese contacto con el otro. Así que bueno, allí estaremos por streaming acompañando esta movida del Instituto Patria. Te dejamos un abrazo grande y te agradecemos mucho la nota, Gerardo.
Gracias, y quiero recordarles a los argentinos que ayer, 18, anteayer fue el aniversario, el 65, el 65º aniversario del bombardeo de Plaza de Mayo, donde murieron 380 argentinos, muchos chicos. Yo estaba en Plaza de Mayo, tenía 9 años, lo vi con mis propios ojos. Y ayer, eso fue anteayer, y ayer hubo 35 muertos por el coronavirus en Argentina, con las medidas que hemos tomado. Digo, para los que
imaginemos lo que hubiese sido, digo, ¿no?
Si hagamos la prueba contrafáctica, como se dice ahora, claro. No la hagamos. Gracias, Miguel, un abrazo muy grande.
Abrazo a vos, Gerardo, querido, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba, ¿eh?